La una, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las adopciones nacionales han subido un 25% en un año, mientras que las internacionales se desploman. Guillermo Vila.
Sí, en 2021, el último año del que tenemos datos, hubo solo 171 frente a las más de 5.600 que se produjeron en 2004. Dependiendo del país, los gastos oscilan entre los 15.000 y los 30.000 euros. En este caso de las adopciones internacionales, las familias pueden llegar a esperar hasta 7 años desde el momento en que inician los trámites. Te recuerdo que cada vez son más los países que las limitan o que directamente las suprimen. Aquí en COPE, María, madre adoptiva de dos niños, nos ha detallado cómo fue el proceso. Sin duda, le ha merecido la pena, pero ha recordado que hay que tener mucha paciencia por la cantidad de trámites burocráticos que hay que pasar.
Administrativamente es un proceso lento, pues porque hay muchos papás y mamás que desean tener hijos, y los hijos que son adoptables pues son menores. Entonces, bueno, pues no solamente es cuestión de tiempo y de trámites, sino de que ese hijo de verdad necesite una familia y esa familia seas tú. Entonces, esos años son muy áridos.
Y un hombre de 40 años ha sido detenido en Benidorm, en Alicante, después de que su pareja se precipitara desde el balcón de un hotel. Ella se encuentra hospitalizada con lesiones de gravedad. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, el hombre se encontraba en la habitación. Y en Granada, el conductor que ayer atropelló a 7 personas en el centro de la ciudad ha quedado en libertad con cargos, a pesar de que dio positivo en los controles de alcohol y drogas y de que circulaba a 80 kilómetros por hora en una zona limitada a 30. Y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado hoy nuevas medidas tras los incendios que han quemado en estos últimos días más de 20.000 hectáreas. Ahora mismo hay 6 activos y 8 en revisión. Entre esas medidas se incluye que se desbrozará el doble de metros en torno a los pueblos y que los guardias tendrán más poder. Barbón ha visitado esta mañana algunas de las zonas más afectadas por estos fuegos junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien ha anunciado que el gobierno abordará cuanto antes las ayudas a estas zonas.
Cara más terrible de desalmados que son capaces de prender el monte sin tener en cuenta el daño que hacen, no solo, por supuesto, a la masa forestal, sino a personas que, como una señora de 94 años ayer, decía que cuando tuvo el fuego en la puerta de su casa, que ya no quería salir de su casa porque ahí había nacido ella, ahí había nacido su... Ese sentimiento de pertenencia, eso que los desalmados a los que les tiene que caer todo el peso de la ley, que han prendido el monte, no lo entienden.
Y España rinde homenaje a Picasso este sábado cuando se cumplen 50 años de su muerte. Homenajes al que fue uno de los grandes genios que revolucionó la historia del arte, con actos y exposiciones que celebran tanto su obra como su herencia. Destacan los organizados en Málaga y en La Coruña. Si pensamos en visitar la obra de Picasso, seguramente pensaremos en el Reina Sofía de Madrid, en el que está su famoso Guernica. O si cruzamos el charco, el MoMA en Nueva York, por ejemplo. Pero hay otro, un pequeño museo que alberga, a su vez, un tesoro. Y no es un museo cualquiera, porque nació de una amistad en el exilio durante 26 años, la que mantuvieron Pablo Picasso y su barbero Eugenio Arias. Era natural de Buitrago de Lozoya, un pueblo de 1.800 habitantes de Madrid. Este museo se ubica en los bajos del ayuntamiento. Susana Durán es su coordinadora y nos ha contado cómo se conocieron Pablo y Eugenio en 1948.
Conoce a Picasso en Balogui, en 1948, cuando Picasso va allí a ese pueblo y un matrimonio de ceramistas, los Gaimé, le dicen que hay un español en el pueblo y entonces les presentan. A partir de ahí hacen una estrecha amistad y por ese motivo Picasso le regala a Arias, en los últimos 25 años de su vida, muchísimas obras que tienen que ver con la amistad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En apenas una hora continúa el fútbol en Primera División, Cristina Bejarano.
Sí, continúa la jornada 28 de Liga, que comenzaba ayer con el Sevilla 2, Celta 2 de anoche en el Pijuán. Partido dramático para los de Mendilibar, que pasaron de ir ganando a empatar y acabar con 9. Y atención, porque el Sevilla acaba de emitir un comunicado en el que muestra su preocupación y rechazo a muchas de las decisiones arbitrales tomadas esta temporada en relación a las tarjetas amarillas y rojas recibidas por sus jugadores. Pero el partido de la jornada es el Real Madrid-Villarreal a las 9 en el Bernabéu. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti solo tiene la baja de Mendy e introducirá rotaciones en el 11. Jugadores como Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni, Ceballos o Asensio tienen opciones de colarse en el once inicial. En el Villarreal informa Juan Igual, Quique Setién tiene las bajas por lesión de Gerard Moreno, Capué, Coquelén y Albiol. Jackson está sancionado y son duda Baena y Chukwueze. Va a haber una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado manchego Alberola Rojas.
Gracias, Miguel. Y en menos de una hora, a las 2 tenemos un Osasuna Elche, 4:15 Español Athletic y 6:30 Real Sociedad Getafe. El Athletic ya prepara el partido de mañana en Vallecas. En breve, rueda de prensa de Simeone. Y para ver al Barça jugar, habrá que esperar hasta el lunes ante el Girona.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Guillermo. En una hora, más noticias. Mientras, sigues informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
El equipo de fin de semana lo integramos personas bastante diferentes en lo que se refiere a gustos, cada uno de su padre y de su madre, tanto a la hora de vestir como de escuchar música o elegir películas. Por eso nos hemos sorprendido todos cuando llegó hace unas semanas a la redacción un libro. Se titula La dama y la muerte, lo edita Planeta, y ha sido capaz de enganchar a todos y cada uno de los miembros de fin de semana por los que ha pasado. Tanto es así que no nos ha quedado otra que preparar un calendario para poder leerlo y comentarlo. ¿De qué va La dama y la muerte? Pues es un thriller, una novela negra, de misterio, de lectura ágil y rápida, que se desarrolla entre Cantabria y Madrid y pasa por Londres o París, que te engancha desde el minuto uno. ¿Y quién lo escribe? Su autora es una mujer que responde al nombre de Greta Alonso, y como la propia novela, es otro misterio en sí misma. Greta Alonso es un seudónimo. Pocas personas conocen la verdadera identidad de esta escritora, licenciada en ingeniería, que vive en el norte de España, apuesto por Cantabria, y que publicó en 2020 su primer libro, El cielo de tus días. De ella conocemos sus manos, las ha dejado entrever en alguna entrevista. También su espalda, que está mirando al mar. Y hoy vamos a descubrir su voz. Si alguien pregunta a nuestra invitada si ella es la que se esconde tras el nombre de Greta Alonso, siempre te va a decir que no. Greta Alonso, bienvenida, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días.
Qué placer tenerte.
Y yo estoy encantada también de estar en el programa.
No sabes lo que nos ha gustado tu libro. Tu último libro, porque tienes un primero. Me estoy refiriendo a La dama y la muerte.
Pues me alegra muchísimo saberlo. La verdad es que el feedback está siendo muy bueno. A la gente le está gustando mucho. Y yo creo que eso es lo mejor para un autor, el tener, bueno, pues la sensación de que ha logrado calar, llegar a las personas.
Bueno, de momento lo que sí que hemos podido saber de ti es que te gusta U2, por eso ha sonado al comienzo de la entrevista. Quería preguntarte, Greta, ¿cuántas personas conocen la verdadera identidad, tu verdadera identidad?
Bueno, pues yo creo que cada vez más, y para mí eso es peligroso, ¿no? Porque yo, bueno, preferiría mantener mi identidad oculta. Cuanto más tiempo, mejor. Al principio eran solo 9 personas, pero es cierto que con el paso del tiempo no lo puedo evitar y a algunas personas pues se lo he ido contando, ¿no?, de mi entorno. Familiares y algunos amigos no tan cercanos ya lo saben también. Pero bueno...
O sea, que ha salido de ti, no es que lo hayan descubierto esas personas porque te hayan leído.
No, ha habido una persona que me ha reconocido, que ha sido una librera, fue porque yo compré varios libros, entre ellos el mío, porque me había quedado ya sin ellos, y bueno, compré uno más, y por la forma en la que llevaba el pelo aquel día, y bueno, me situé de espaldas para alcanzar el libro que estaba en una estantería, me preguntó cuando fui a pagar, me dijo, oye, yo creo que tú eres una de estas personas de los libros que llevas.
Y no te reconoció por la espalda.
Sí, y lo admití, y... Y bueno, es la única persona que me ha reconocido, pero nadie, ni comentando ni hablando del libro, en mi entorno se lee mucho, en mi trabajo y también, bueno, amistades. Nadie me ha reconocido ni me ha preguntado hasta el momento.
Has dicho en alguna ocasión que permanecer en el anonimato pues tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.
Sí, al final se hace duro y se hace pesado. La ventaja es, bueno, pues poder mantener mi vida como siempre, ¿no? Y seguir en mi entorno. No ha habido cambios. Un autor o autora normalmente cuando lanza una novela pues se tiene que lanzar a una gira de firma, tiene que acudir a eventos, a
presentaciones, sí.
Claro. Y en mi caso, bueno, pues todo eso lo evito. Doy alguna entrevista por radio, telefónica, ¿no? Y para mí es un parapeto y una seguridad, porque soy una persona, bueno, con algunos, he tenido algunos problemas de ansiedad y esto me da mucha seguridad, el poderlo hacer así. Pero es cierto que con el tiempo también se hace duro, ¿no? Porque no puedo interactuar con los lectores como a mí me gustaría. No puedo verlos cara a cara, ni comentar, ni... Yo al final... Bueno, utilizo las redes sociales, tengo una página de Instagram y bueno, es como mis lectores y lectoras me van diciendo, ¿no? Bueno, pues nos gusta mucho la novela, nos ha emocionado. Yo también necesito eso, necesito saber las sensaciones que provoca el libro. Pero al final el tema de las redes sociales es frío. No es un cara a cara, no es el contacto humano que al final empieza a necesitarlo también.
Claro, no es lo mismo que una mesa redonda, una feria del libro donde poder ver a esos usuarios, a esos lectores que te animan, que te dicen pues lo bueno, lo malo, lo que les ha gustado, lo que no. ¿Por qué escogiste escribir bajo este nombre de Greta Alonso?
Bueno, yo tenía claro, incluso antes de empezar a enviar el manuscrito a las editoriales, que lo iba a hacer con seudónimo. Y no fue fácil conseguirlo, porque las editoriales eran reacias. Pero una vez que Planeta apostó por ello, pues me decidí por el nombre de Greta porque mi madre siempre ha tenido ahí esa espinita, ¿no? Ella decía que se arrepintió de ponerme el nombre que tengo y que prefería haberme llamado Greta.
Ajá.
Y bueno, pues pensé en Greta. Y Alonso porque es un apellido muy común y yo creo que va muy bien con un nombre que es un poco atípico, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene mucha sonoridad Greta Alonso y la verdad que me siento identificada totalmente. Para mí no es un personaje, Greta Alonso, soy yo y así me muestro en las entrevistas y en mi página de Instagram. Habitualmente cuando comento sucesos del día a día, de la vida cotidiana, quiero decir que Greta Alonso no es un personaje, soy yo misma. No oculto nada. O sea, oculto cosas pero no miento. Al final todo lo que muestro es real, son partes de mí.
Creo que en el propio libro nos dices que te dedicas a la ciencia, que eres ingeniera y que tu amor por los libros empezó desde muy pequeña.
Sí, yo, bueno, he leído siempre, leo muchísimo y también he escrito desde niña relatos, cuentos. Siempre he tenido mucha imaginación y, bueno, yo creo que al final es inevitable cuando una persona... Es tan creativa, ¿no? Intentar en algún momento pues escribir una novela, que fue lo que me ocurrió a mí con la primera, con El cielo de tus días. Empecé casi en broma y la historia fue creciendo. Llegó un momento que escapó de mis manos, ¿no? Es como si los personajes tomaran las riendas. Y bueno, pues acabé con ese primer libro y cuando tenía el manuscrito lo leyeron algunas personas de mi entorno y vieron claro que tenía que intentar publicar, algo que a mí me aterraba, no por el hecho en sí de publicar, sino por toda esa exposición, ¿no? Ese cambio que supone a veces en la vida de una persona el publicar. Pero bueno, al final me lancé y yo creo que ha sido una buena decisión porque ambas novelas han gustado muchísimo.
¿El cielo de tus días fue a modo de terapia?
Sí, estaba pasando una temporada en el trabajo un poco dura y bueno, utilizaba un poco la escritura como evasión, siempre he usado la lectura, pero llegó un momento que la lectura no era suficiente. Y es muy buena terapia escribir, porque al final es como viajar a otro mundo, es como tener una vida paralela, ¿no? Tener ahí una válvula de escape, un lugar al que huir cuando las cosas no van como uno quiere en la vida real. Y sí, yo creo que la escritura es sacar algo que llevamos dentro, ¿no? Algo íntimo, pero que al mismo tiempo, bueno, deseamos compartir, deseamos que los demás conozcan.
Creo que tu primer libro, el que leíste, fue Los Cinco. ¿O alguno de los cinco?
Sí, Los Cinco tras el pasadizo secreto. No, me acuerdo porque...
Me gusta porque eran mis libros favoritos, vamos. Sí. Los tenía mi hermana, que es mayor, y los devoré. No sé si fue a lo largo de todo un verano, vamos, leí toda la colección.
Sí, son maravillosos. Yo los tengo en casa todavía. Y yo leía una hoja y mi madre otra. Yo creo que tenía 6 años o 7 y estaba, bueno, leía, pero pues, los niños, ¿no? Pues leen despacio. Y hacíamos así. Yo leía una página, mi madre otra, y así lo acabamos entero. Y luego ya pues leí toda la colección. Y sí, eran mis libros favoritos en aquella época.
Esos libros iban sobre el misterio. ¿Ahí empezó ese...?
Yo pienso que sí. Pienso que sí. Siempre me ha gustado mucho el misterio, ¿no? La intriga. Y lo oculto, lo que no se ve... No lo puedo evitar. Yo conozco una ciudad nueva, un pueblo nuevo, voy de viaje y siempre la mente se me va pues hacia lo oculto, lo diferente, lo extraño. Es para mí inevitable. Yo creo que además no podría escribir, no podría ubicarme en otro género. Me sería muy complicado. Porque además es muy divertido escribir novela negra. Es divertido porque, bueno, pues hay que ir dejando pistas, ¿no? Para que los lectores puedan averiguar quién ha sido el culpable, pero al mismo tiempo esas pistas tienen que estar lo suficientemente ocultas como para que no sea evidente. Entonces es un reto que a mí me apasiona.
Amor por la lectura desde pequeña y también yo creo que algo de alma de periodista, porque siempre llevas contigo un cuadernito en el que apuntas todas las ideas para tus historias, claro.
Sí, porque las ideas surgen en cualquier sitio y yo creo que un escritor es como una antena, ¿no? Está continuamente captando vibraciones, tiene que estar muy atento a todo, a las sensaciones, a los olores. Yo creo que es algo además que está muy patente en mis libros. Las descripciones, no me gusta hacer descripciones visuales, simplemente me gusta que los lectores sientan casi como si estuvieran viendo una película, ¿no? Que se sientan en ese ambiente, el tacto del musgo, el color del cielo, el clima, el tiempo, todo. Yo creo que todo eso influye. Entonces, como autora, en mi día a día soy muy susceptible a todo eso y siempre estoy tomando notas, tengo papeles por todas partes, que al final, bueno, tengo que ir pasando a limpio, ¿no? Y las ideas van fraguando de esa forma, observando el entorno.
La editorial Planeta, en este caso, siempre te ha apoyado cuando decidiste escribir bajo seudónimo para no estar presente en las ferias, en las presentaciones de los libros. Te quería preguntar que si llega el momento de recibir un premio, por ejemplo, el de tu propia editorial, ¿qué pasa? ¿Lo recoges en persona o mandas a alguien?
Bueno, pues tengo un pequeño problema porque me han nominado para... He sido nominada, entre otras 5 novelas, para Valencia Negra. Y claro,
enhorabuena.
Si gano, no pensaba ir a recoger el galardón, ¿no? Entonces, bueno, en principio yo no podría presentarme al Premio Planeta, claro. El Premio Planeta no es algo que te nomine. Un autor se tiene que presentar, ¿no? Yo no me presentaría, porque en las bases ya aparece bueno, explícitamente que ese autor va a colaborar en la promoción, entonces yo no me podría presentar. No tengo intención aún de salir a la luz. Pero bueno, este premio que ha llegado así casi inesperado, ¿no? Esta nominación a Valencia Negra, bueno, pues no sé lo que haré, la verdad. Si además es por votación popular y no sé si al final mi novela sale ganadora, la verdad que no lo he pensado. Pero no mi intención a corto o medio plazo no es salir a la luz. Es cierto que la idea me ronda la cabeza, pero no a corto ni a medio plazo.
Siempre te queda la opción de enviar a alguien. Pero te preguntaba lo del Premio Planeta porque estaba recordando lo que sucedió en 2021 con sí. Carmen Molas, que no era tal Carmen Molas, sino que eran 3 escritores, que eran Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
Sí, hubo mucha polémica además. Bueno, en su caso es verdad que Carmen Mola era un personaje, ¿no? Porque, bueno, Carmen Mola no existía, pero Greta Alonso sí existe. Quiero decir, yo doy entrevistas por radio, es evidente que soy una mujer y Greta Alonso es lo que se ve, lo que comento cuando hablo con periodistas, lo que comento en redes sociales. Soy una mujer normal que escribe y se conoce muchas cosas de mí. Excepto mi rostro y mi auténtico nombre, la verdad es que quienes me siguen hace tiempo lo saben todo de mí, saben mucho más que de otros autores que dan la cara, ¿no? Porque al final cuando diariamente escribo, pues como digo, sobre la actualidad o sobre aquellas cosas que me conmueven, dejo mucho de mí, de mi carácter, de mi forma de pensar. Pues yo creo que al final sí se me conoce, aunque no se me vea.
Greta, vamos con La Drogadura, con esta novela que ha seducido a todo el equipo, La Dama y la Muerte, y engancha desde el primer capítulo. Esto que voy a comentar creo que no es un spoiler. Comienza con un crimen, el asesinato de un futbolista, y la investigación que lleva a cabo el inspector, no voy a decir el nombre, Para encontrar al asesino, en medio de todo esto, aparece un pintor o pintora que firma también bajo un seudónimo, el de Dama, y unos cuadros que nadie nunca ha visto que aparecen envueltos en las subastas. Dices que esta historia te obsesionó, te arrasó. ¿Por qué?
Y bueno, yo hacía tiempo que quería escribir una novela negra. Tenía claro que tenía que ser negra porque es el género en que me muevo más a gusto, relacionada con el mundo artístico. Y llegó esta idea, ¿no?, de un pintor o pintora, no se sabe, que pinta con seudónimo, con el seudónimo de Dama, y que además subasta sus cuadros envueltos, y eso hace que aumente más aún la expectación, porque el precio de las obras subastadas cada vez es mayor, cada vez hay más expectación. La gente compra ciegas, ¿no?, que casi es una, no sé, un símbolo de lo que tenemos en el mundo de hoy. A veces estamos pagando por objetos un precio cada vez mayor sin saber muy bien el motivo. Y nadie sabe qué hay en los cuadros, es parte de la intriga, saber qué hay en los lienzos, quién es Dama y quién es el asesino o asesina de Lucas Cube, ¿no? Lucas Cube está muy relacionado con la última obra del pintor, que se subastó la tarde anterior al crimen. Y bueno, ahí es como comienza la intriga, en averiguar todo esto.
Y te identificas, si no me equivoco, mucho con el personaje de Lucas, con este futbolista.
Sí, sí. Los lectores me preguntaban si me identificaba con Mateo Valtierra, ¿no?, que es el inspector que lleva el caso. Y sí que tenemos puntos en común, porque Mateo Valtierra, bueno, es un hombre de barrio, ¿no?, que tiene unos principios muy claros y es muy pragmático, se implica mucho en sus casos, tiene una idea muy clara de lo que es el trabajo y de lo que es la responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido sí que somos muy similares, pero con quien de veras me identifico es con la víctima, es con Lucas Cue, porque es un hombre, bueno, pues que es muy sensible, abandona el fútbol, ¿no? Abandona el deporte, pues porque se siente abrumado, se siente agobiado por los focos, por todo lo que implica, bueno, pues los medios, la prensa, y él sabe lo que es el precio del éxito, ¿no? Que de esto se habla muy poco. Hablamos mucho del éxito, pero muchas veces no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Todo ese sacrificio y bueno, él decide retirarse en la cima de su carrera. Se retira, se va a vivir a Santander, a un barrio normal, huye de todo. Yo a veces he sentido esa sensación, he tenido casi he sentido el impulso de huir, ¿no? Yo creo que alguna vez, en alguna ocasión a todos en la vida nos ha ocurrido.
Claro, porque
un poco abrumados.
Para un futbolista mundialmente conocido es muy complicado huir de esa fama, de ese espectáculo, sobre todo porque te conoce todo el mundo.
Sí, él se retira, él vive en una urbanización en Santander de lo más normal y deja de acudir a eventos y bueno, él conoce bien el precio del éxito. Es quizá, yo creo, el personaje que sin estar en la novela, porque aparece asesinado en el primer capítulo, yo creo que es un personaje que a todos nos va a llegar por esa sensibilidad y bueno, pues por eso que de lo que se habla tan poco, pero que está ahí, todos lo sabemos o lo conocemos en mayor o menor grado, ¿no? El precio de llegar, el sacrificio de llegar, de conseguir metas, ¿no? Nadie regala nada y yo creo que esto es importante también hacerlo patente, aunque sea una novela de ficción.
Y también porque el propio Lucas Cue aborda temas como es el negocio de las apuestas deportivas.
Sí, es un tema que también he tocado en la novela, ¿no? Como, bueno, lo estamos viendo en todas las zonas de España, ¿no? Y en los barrios, cómo están proliferando las casas de apuestas deportivas y de juegos de azar. Y bueno, es algo que él denuncia, él está muy implicado, él está muy concienciado y antes de su muerte, bueno, pues había iniciado una campaña, una batalla contra estos lobbies. Es algo de lo que también se habla en la novela.
Los protagonistas de tu obra acuden a varias casas de subastas, a Sotheby's en Londres o a la Casa Ansorena, que la tenemos aquí al lado de la radio, está a la vuelta de la esquina, vamos. ¿Has acudido personalmente a alguna de ellas?
Sí, además, bueno, y quizá la gente no lo sepa, pero muchas de las subastas que se hacen en las casas de subastas, ¿no?, de obras artísticas o de joyas o de muebles antiguos, están abiertas al público, puede acudir cualquiera. Y bueno, es un espectáculo digno de ser visto. Sí, sí. Y sí, en la novela, bueno, pues ya aparece Ansorena. Las obras de Dama se van subastando en distintas casas de subastas. Y aparece Ansorena en Madrid, Sotheby's en Londres y también Drouot en París. Y bueno, ahí vemos pues cómo enloquecen, ¿no?, las personas que acuden a estas subastas por conseguir un Dama, como algo que, como decía antes, pues se está subastando envuelto, despierta tanta expectación.
La dama y la muerte se sitúa, como hemos dicho, en Santander. Describes, por ejemplo, la bahía, el Puntal, la costa de Loredo, Soto de la Marina, la playa de los peligros, la plaza de Cañadío. Te quería preguntar, por último, Greta, una cosa que me llamó mucho la atención de la novela, y es que si no te lo pregunto, reviento. ¿En qué momento se te ocurre lo del café de Civeta, con la de cafés tan buenos que hay en el mundo, café de Civeta, que lo ha cagado el bicho este?
Sí, bueno, pues fue casi casualidad, ¿no? Estaba eligiendo café y, bueno, pues en una tienda especializada en café se apareció el café de Civeta. Investigué un poco y vi que, bueno, que Quevedo había hablado ya de él en alguna de sus obras y me llamó mucho la atención, ¿no?
Yo no tenía ni idea que existía el café de Civeta.
Sí, bueno, para quien no lo sepa, es un café, esos granos de café.
Es el más caro del mundo.
Sí, es el más caro del mundo y además es un café, bueno, pues tiene un sabor muy suave, ¿no? No es nada fuerte. Y bueno, son de café que han sido ingeridos, ¿no?, por un animal y deglutidos y excretados. Entonces, al final, bueno, pues estamos tomando un café con las heces de un animal. Y bueno, eso le da un sabor especial, ¿no? Hay algún tipo de enzima que secreta el sistema, el aparato digestivo del bicho y bueno, pues tiene un sabor muy peculiar. Y sí, es uno de los cafés más caros del mundo. Hay diferentes marcas, pero bueno, me llamó la atención y decidí incluirlo en la novela.
No dudo que es un café muy especial. Greta Alonso, muchísimas gracias por atender la llamada de fin de semana. Gracias. Enhorabuena por esta novela, por La dama y la muerte, que nos ha conseguido enganchar a todos los miembros del equipo de fin de semana. Creo que todavía Laura Rubio está con ella, que era la siguiente en el calendario. Espero verte algún día recoger uno de esos premios y conocerte en persona, para darte sobre todo la enhorabuena.
Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Greta, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio. Determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos, morcilla, con patatas, huevos,
con patata, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, claro. Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes
es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si estás de vacaciones o bien disfrutando de unos días libres, habrás podido desconectar, olvidar el trabajo, las rutinas, los agobios y así descansar y cargar las pilas, o al menos intentar cargarlas al 100%. Esto es la teoría, vacaciones igual a descanso, pero la práctica es otra cosa bastante diferente. ¿Por qué? Pues porque una cuarta parte de la población, unos 12 millones de personas, no logra descansar bien ni siquiera en vacaciones. ¿Por qué? Pues unos dicen que porque no duermen el número de horas suficientes y otros que si logran ese número de horas dicen que ese sueño pues que no es reparador. Esto, el no descansar bien, tiene por supuesto pues las consecuencias en la salud. Por ejemplo, problemas cardíacos, ansiedad, sobrepeso. ¿Y qué dicen los expertos? Pues bueno, recomiendan entre otras cosas dormir entre 6 y 9 horas, ni más ni menos. Y por si fuese poco, hace un par de semanas hemos hecho ese cambio de hora, hemos adelantado una hora el reloj y tampoco es que haya beneficiado precisamente. Saludo a esta hora a la doctora Álvar García, es médico general especialista en el Instituto del Sueño de Madrid. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Oye, esto de 12 millones de personas, una cuarta parte de la población, asegura no descansar bien. ¿Es mucho, es poco o lo normal para vosotros, que sois los especialistas en esto del sueño?
Sí, la verdad es que últimamente cada vez son más las personas que vienen con problemas de sueño y ese porcentaje es bastante realista. Así que los problemas de sueño al final cada vez son más prevalentes en la sociedad en la que vivimos.
O sea, que no os asusta esta cifra de 12 millones de personas.
No, o sea, puede asustar en el hecho de lo que puede afectarte al final en la salud, pero es cierta en realidad. O sea, sí que acuden muchos pacientes al final con problemas de sueño de índole diferente, pero es un porcentaje bastante realista con lo que nosotros podemos comprobar en la consulta.
Una de las razones que esgrimen para decir que no descansan bien es ese número de horas, dormir menos de las que deberían. Eso en un principio tiene solución. Pero ¿qué ocurre con esos que dicen que el sueño no es reparador?
Vale, en el caso de que el sueño no sea reparador, al final lo que hay que buscar es el origen del hecho de que ese sueño no sea reparado. Es decir, si nosotros consideramos y que dormimos la hora adecuada, es decir, entre 6 y 9 horas de sueño, y aún así no nos sentimos descansados, lo ideal sería hacer un estudio de sueño para ver qué es lo que nos está fragmentando el sueño, porque realmente viene de una fragmentación. Es decir, yo duermo 6-8 horas, pero en realidad si el sueño no es de calidad y la profundidad no es suficiente, sí que puedo tener esa sensación de cansancio al día siguiente. Entonces, lo que habría que hacer sería buscar ese origen, es decir, si hay una fragmentación por apnea, porque nuestro hay algún trastorno en el ritmo circadiano con la secreción de melatonina que nos impide tener un sueño más profundo de lo habitual o cualquier disruptor del sueño nocturno.
¿Y cómo sabemos si ese sueño es de calidad? Si dormimos, por ejemplo, del tirón, yo me duermo y no me despierto en toda la noche, ¿cómo sé si ese sueño ha sido de calidad o no?
Vale, sí, normalmente tú duermes pues tus 6-8 horas y al día siguiente tú notas cierto cansancio, cierta somnolencia o incluso tus capacidades cognitivas alteradas de cierta manera, entonces ahí habría que estudiar el porqué de ese cansancio, porque está claro que hay algo durante el sueño que nos está afectando y que nos lo está fragmentando. O sea, sí es verdad que el 80% de la población la necesidad de sueño que tiene está entre 6-8 horas y que luego hay patrones genéticos que hacen que haya personas en un porcentaje menor del 5% que necesiten muchas menos horas de sueño y otras que necesiten hasta un 20% más de sueño. Teniendo en cuenta eso, si tus necesidades de sueño son entre 6-8 horas y tú notas que con eso no te es suficiente porque no eres una persona que pueda llevar un estilo de vida totalmente funcional al día siguiente, entonces ahí es cuando hay que buscar la causa.
Eso te iba a preguntar, por ejemplo, en este equipo, en el de fin de semana, hay compañeros que duermen 5 horas y dicen que se encuentran de maravilla. Otros, en cambio, necesitan, yo por ejemplo, no menos de 7 para sentirme descansado. ¿Por qué hay quien necesita más horas de sueño para estar al 100%?
Sí, pues mira, como te decía, hasta el 80% de la población lo normal es que necesiten entre 6-8. Pero luego, por una parte, hay una proporción que es menor al 5% de la población, que son los que llamamos dormidores cortos, que presentan un sueño nocturno de entre 4-6 horas y con ellos es suficiente para sentirse descansado y mantener intactas las capacidades cognitivas. Y luego, en el otro extremo, pues se encuentran las personas a las que llamamos dormidores largos y que también son minoritarios, pero son aquellas que necesitan hasta un 20% más de media del sueño normal.
¿Y qué tipo de soñador es mejor? ¿El de menos horas o el de más horas? ¿O da lo mismo?
Bueno, da igual, al final las horas adecuadas que tú necesitas dormir, en medicina de sueño lo que solemos decir es que son las adecuadas para que al día siguiente tú puedas mantener un estilo de vida normal y que no tengas ningún tipo de síntoma derivado de este sueño insuficiente. Entonces, si tu necesidad es de 5 horas, pero tú al día siguiente te encuentras totalmente normal, puedes llevar una vida totalmente normal, entonces pues esas son las horas que necesitas. Entonces no hay algo que sea mejor o menor, sino el que sea adecuado para cada persona. Si tú duermes 5 horas y al día siguiente ves que tus capacidades al final están por debajo de lo normal, pues entonces no son las adecuadas y tendrías que incrementarlas.
Y, por ejemplo, si duermes o te levantas, mejor dicho, con esto que llaman ahora de la niebla mental, cuando toda la vida lo hemos llamado una torrija, vamos, o una empanada mental, y luego se te va a lo largo del día, ¿eso es que has dormido poco o que has dormido mucho? Porque hay veces que cuando has dormido muchas horas también te levantas fatal.
Claro, eso puede ser o bien por horas de sueño insuficiente o por encima de lo normal, o también lo que suele pasar, que sobre todo en gente joven, es que, así a modo resumen, la melatonina es la hormona que nos hace dormir, ¿no? Entonces, sigue un patrón circadiano, es decir, cada 24 horas se va repitiendo y va siguiendo, al final, se va regulando, mejor dicho, por la luz del sol. ¿Qué pasa? Que si por cierto hábito nuestro reloj interno va retrasándose, nosotros vamos a comenzar a segregar esa melatonina más tarde. Por tanto, cuando nos levantemos, al haber empezado más tarde a segregarla, la melatonina probablemente siga segregándose, aunque en menores niveles. Entonces, al levantarnos en ese momento, hacia nuestros niveles de melatonina suelen estar todavía por encima de lo normal y es lo que nos da la sensación de, al final, estar como un poquito más con esa niebla mental.
Espeso.
E incluso estar cansada al día siguiente, claro.
¿Y eso tiene solución? Me preguntan,
claro,
por aquí.
Final...
Es que
sí,
también
sí,
lo padecemos en este equipo mucho.
Claro, eso al final habría que ver cuál es el motivo en caso de que sean pues un sueño insuficiente o sueño de más por regular esta hora de sueño o de una mala calidad, pues ver el origen. Y en el caso, por ejemplo, de la melatonina sería ajustar ese ciclo e ir adelantándolo poquito a poco para que al final se regule y siga un ciclo normal de una persona que no tenga ningún trastorno de ritmo circadiano.
Oye, este problema de no descansar bien cuando, o bien por no dormir las horas suficientes o porque ese sueño no es reparador, ¿es el problema mayoritario con el que os encontráis en el instituto?
Sí, sobre todo cuando el origen, sobre todo, viene de dos vertientes. Por una parte, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, cada vez pues son más frecuentes los pacientes que vienen al centro por problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo, y es de manera secundaria, por una parte, o viene a una exposición diaria a factores estresantes, a un ritmo de vida muy frenético, a la incapacidad a lo mejor de desconectar en el día a día. Y ese sueño insuficiente de mala calidad también puede venir por lo que te comentaba de la melatonina, es decir, de manera secundaria un trastorno de ese ritmo circadiano que conlleva una secreción interna de melatonina disfuncional y que por tanto va a hacer que ese sueño no sea de calidad. Pero al final es que si comparamos nuestro estilo de vida con el que serían, por ejemplo, nuestros abuelos, sí que vamos a ver que en la actualidad pues prima la vida en la gran ciudad, de la hora de trabajo que están partidos y que en realidad no están regidos por la luz solar, unos desplazamientos muy largos al lugar de trabajo, mucha carga laboral. Entonces eso al final en el sueño repercute mucho, suelen ser los motivos de consulta principalmente.
¿Y cómo logramos solucionarlos?
Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de que sea un
sueño... Con las preocupaciones, me refiero, con el estrés laboral.
Claro, todo eso al final hay que... El tratamiento principal que aparece en todas las guías que del insomnio psicofisiológico, como se llamaría, sería la terapia cognitivo-conductual, que al final es una terapia que se enfoca en ver el motivo de esa ansiedad, de ese estrés, de ese trastorno que hace que se fragmente el sueño y que nos impida dormir, ¿no? Y enfocar esa terapia pues a sobre todo a higiene del sueño de manera individualizada en función de cada persona.
¿Esto de higiene del sueño qué es?
La higiene del sueño son medidas que serían las ideales a tener en cuenta a la hora de irse a la cama. Patrones que deberíamos de seguir a la hora de irnos a la cama.
Por ejemplo, patrones con la comida, o sea, en este caso con la cena, o no ver pantallas, o...
Claro, eso es. O sea, sobre todo sería, al final lo que solemos decir, evitar la exposición, por ejemplo, a pantalla las horas previas, evitar que comidas copiosas también, o sobre todo cenas copiosas antes de irnos a dormir, no realizar ejercicio cuatro horas antes más o menos, poner un ambiente que sea propicio para dormir, es decir, que haya oscuridad, que no haya mucho ruido. Es decir, son medidas que en un principio tienen que ayudarte a conciliar el sueño, pero que cuando hay un insomnio crónico que al final pues ya lleva estando con nosotros por más de 3 meses y que ya sí que es algo más disfuncional, probablemente esas medidas higiénico-dietéticas no serían suficientes. Entonces ahí es cuando tendríamos que buscar ayuda, porque por sí solas no nos iban a hacer dormir.
Y los que necesitan, por ejemplo, algún tipo de ayuda para dormir en forma de medicamento o fármaco, como puede ser la valeriana, una manzanilla o cosas así, ¿tú qué recomiendas?
A ver,
para los que no logran conciliar el sueño, vamos.
Claro, conciliarlo. Al final es cierto que sí que hay muchas sustancias naturales que pueden tener efectos positivos en el sueño, porque de alguna manera lo que hacen es inducir esta relajación. En el caso, por ejemplo, de personas con insomnio, pero es verdad que estas personas, precisamente con insomnio crónico, el problema es que puede resultar incluso perjudicial para ellos, porque al final se convierte en un condicionante del sueño. Esto lo que quiere decir es que yo me tomo esa pila, esa valeriana, asocio que por eso duermo mejor y en el momento que no me lo tomo, es como que ya no voy a poder dormir. Entonces, en parte, sí que puede beneficiarte si no es un problema crónico, pero cuando se convierte en un condicionante, el problema es cuando ya no lo vamos a tener, cuando no podemos disponer de esa medida, y ahí ya se convierte en un problema.
Claro, tiene que ser algo puntual.
Claro, claro, pero sobre todo por eso, por no asociar el tomarme la tila o tomarme la valeriana al sueño, para no depender de ella siempre para dormir.
Una última pregunta, doctora. Vamos con las consecuencias de no descansar bien. Hemos dicho antes problemas cardíacos, ansiedad, incluso sobrepeso. ¿Qué otras consecuencias puede tener el no descansar bien, el no dormir?
Vale, pues ahí lo que podemos hacer es dividir consecuencias a corto y a largo plazo. O sea, a corto plazo pues son las típicas que todos podemos experimentar cuando no dormimos bien al día siguiente, pues cansancio, somnolencia. Al final nos encontramos como un poquito más lentos, disminuyen nuestros reflejos, estamos un poquito más irritables. Esas son las que nosotros llamamos como a corto plazo. A largo plazo, pues bueno, pues ya sí que implicaría, por ejemplo, un aumento en padecer ciertas enfermedades por aumento de riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión o diabetes. También puede ocasionar, y se asocia de hecho mucho a enfermedades mentales, como por ejemplo cuadro ansioso, cuadros depresivos, o incluso un desbalance hormonal que puede llevar a obesidad, a sobrepeso, porque al final durante el sueño es cuando se regulan esas hormonas, cuando ese sueño se desbarajusta, también lo van a hacer ella. Entonces, pues también se asocia con sobrepeso, con obesidad. Son enfermedades, sobre todo, derivadas de ese sueño insuficiente o de mala calidad.
Higiene del sueño, con eso me quedo, doctora. Tampoco con las comidas copiosas, o con las cenas en este caso, fuera las pantallas, nada de ejercicio físico en exceso antes de irse a dormir, y si los problemas persisten, pues claro, visitar el Instituto del Sueño. Doctora Alba García, médico especialista en el Instituto del Sueño de Madrid, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos para poder descansar mejor.
Nada, vosotros por contar conmigo.
Un abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Y nos vamos al cine. Laura Rubio, Paloma Paulete, buenas de nuevo.
Aquí estamos, ¿qué tal?
Prestas para escuchar a
ver qué tenemos que ver.
Estamos en Semana Santa, pero tenemos también estrenos de cine. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que sí, estamos en Semana Santa. Cada vez que ponemos la tele, o hay procesión o una peli antigua que tiene que ver con la Biblia. Así que también hay otras muchas opciones.
Ben-Hur, por ejemplo.
Bueno,
que nunca falta, ¿eh?
Por ejemplo, sí. Y además, por ejemplo, luego vamos a comentarlo, pero 13 tiene ahí una ristra de propuestas desde esta tarde hasta la noche, que bueno, que cuando ya lleguemos a la noche pascual de esta noche, vamos ya con el espíritu muy, muy lleno.
Claro.
O sea que tenemos muchísimas propuestas. Esto es lo interesante. Pero en el cine hay otras cosas curiosas, ¿vale? Entonces, entre las propuestas cinematográficas que se han estrenado esta semana, destaca Air, como aire en inglés, A-I-R, o lo que se vendría a conocer como las zapatillas Air Jordan, que popularizó el jugador de baloncesto. Esta es una película que está dirigida por Ben Affleck, que ha escrito junto a su amigo Matt Damon, que protagoniza esta cinta junto a Viola Davis. ¿De qué va Air? Pues Air nos cuenta la historia de un creador de zapatillas y cómo se puso en contacto con Michael Jordan cuando era un jovencito que estaba despuntando, para que juntos crearan todo el icono en torno a las zapatillas y todo el icono en torno a lo que ha sido después Michael Jordan. Así suena Air y os sigo comentando.
¿Cuál es el plan?
Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
¿Ya tenéis un nombre?
Air Jordan.
Las zapatillas, Teresa, causaron furor en mi adolescencia, bueno, por lo menos. Las tuve.
Es que como tengas una, si las intentes vender, seguro que te dan un pastizal, ya te lo digo yo, ¿eh? O sea que vamos.
No sé ni dónde pueden estar esas zapatillas, casi seguro que te
pues
digo.
Búscalas,
te digo que están ahora mismo en la basura.
Búsquelas, que de un apuro te salvan seguro, vamos, o sea. A ver, cosas importantes en torno a Air Jordan. Yo creo que Ben Affleck aquí se consolida como un gran director. Nosotros le conocemos en su faceta de actor, pero él desde hace bastante tiempo ya lleva dirigiendo. Dirigió, de hecho, una película en torno al mundo del baloncesto que a mí me fascinó, que se llama The Way Back, y aquí otra vez es un amante de este deporte. Y luego es muy bonito ver como una persona que está en una empresa normal y corriente haciendo su trabajo, de pronto tiene como una iluminación, ¿no?, de qué es lo que puede hacer con las zapatillas, crea una ligazón genial y luego crea toda una historia que es la que nosotros conocemos. Es muy interesante esta historia, que además habla del mundo familiar, habla de la esperanza, habla del mundo del trabajo, habla de muchas cosas. Y luego yo creo que también una de las cosas que a mí más me ha gustado es ver que Michael Jordan obviamente tenía un talento y obviamente se lo trabajó, pero también era el fruto de este señor que se inventó las zapatillas, de Scottie Pippen, que jugaba con él, de sus compañeros de equipo, de un entrenador que era brillante. O sea, es verdad que para llegar a lo más alto, nunca uno tira solo. Y esto se va a ver en esta película, que es fantástica, incluso con su madre, y, ¿sabes? O sea, tiene una relación como muy bonita. Entonces, esto es lo que se ve, que para llegar siempre a lo más alto, no se llega solo con talento, sino se llega siempre acompañado de la mejor compañía. Y esto se ve y es muy bonito en esta cinta.
Vamos con la siguiente, que la encontramos en plataformas.
Efectivamente, tenemos una serie que se llama El Crossover. Esta tiene también que ver con el mundo de baloncesto. Se ha estrenado en Disney Plus, donde esta Semana Santa se ha estrenado el miércoles 5 también otras propuestas súper interesantes. Y El Crossover nos presenta a Josh y Jordan Bell, que son dos niños que juegan al básquet, que les encanta, y vamos a ver en un flashback que algo pasó entre los dos hermanos. Y lo que se trata es que en 8 capítulos nos cuente qué es lo que ha pasado entre estos niños que eran pequeñitos y les encantaba el baloncesto, la relación con los padres y todo lo que va sucediendo. Es maravilloso, o sea, es que no os lo podéis imaginar. Si no te gusta el baloncesto, te va a encantar. Si te gusta el baloncesto, te gusta mucho más. Porque ahí lo que se trata es cómo se lleva la vida familiar. Y luego cómo el deporte también va impregnando la vida de la gente adolescente. Yo tengo una hija que practica el deporte, otra que es otra cosa. Pero es que yo lo veo, la gente que practica el deporte, los valores del deporte se le quedan como muy impregnados, la disciplina, el esfuerzo. Entonces, es que se ve, y se ve también que esta es una dinámica que funciona también a nivel familiar. Es fantástica el crossover que suena así.
El básquet era nuestra vida. Mi hermano y yo siempre hemos soñado con ser los mejores de la historia.
Sois gemelos, pero podéis tener sueños distintos.
JB y yo lo planeamos con 5 años. No puede cambiar de opinión de repente.
La vida no gira en torno al baloncesto.
Entonces,
efectivamente.
Mira, la siguiente propuesta, Teresa, también está en plataformas y es un dramón de estos que...
De Kleenex.
Que voy a pasar página y está basada en hechos reales.
No. Pues no pares, no pases página. Se llama Johnny. Es una película polaca que se ha estrenado en plataforma también y es una historia basada en hechos reales. El protagonista es un tipo que se llama Patrick, que es un exconvicto, que es recibido por un sacerdote que se llama el padre Jan, y que a partir de ahí este sacerdote le va a ayudar en un proceso que él tiene, aparte que el sacerdote padece cáncer, que de ahí es donde todo lo llorona que dices tú viene todo este dramón. Pero luego lo interesante es la relación que establece este sacerdote con Johnny y cómo esta relación con él le ayuda a salir del pozo sin fondo donde está. Cosas súper interesantes. Es una película deslavazada en algún sentido, es decir, si la gente no ha visto mucho cine polaco, le va como a chocar la estructura que tiene, ¿me entiendes? Pero luego, una vez que te metes, es fantástica, es una película súper edificante. En la historia real que hay detrás con este sacerdote que se llama el padre Jan, que empieza a trabajar con enfermos de cáncer, que luego crea un hospicio para ayudar a personas enfermas y después un sanatorio, es brutal la historia real. Y luego la película, efectivamente, es lacrimógena, pero es muy edificante, Diego, esto hay que decirlo porque la gente no se la puede perder. Y
vamos,
hay muchas películas.
Eso, vamos, te iba a decir, vamos a ir muy rápidamente con las películas de 13.
Pues tenemos hoy a las 3:10 de la tarde, Rey de Reyes, peliculón en torno a la Semana Santa. Después a las 6:15, Sodoma y Gomorra. A las 2:00 tenemos la historia más grande jamás contada, de verdad. O sea, es que esto es una pasada. Que esto después de los oficios, vamos a ver, señores, después de las películas se pueden ver los oficios. Después, domingo, mañana tenemos desde las 3:00 hasta las 10:00, la superproducción de Jesús de Nazaret, de 1967. La túnica sagrada, que yo me la vi ayer, y qué bonita es esta película, por favor, con Richard Burton, a las 10:00, y a las 12:15, una historia que comenzó hace 2000 años. Que disfruten muchísimo, porque estas películas les van a ayudar muchísimo a meternos en lo que estamos sufriendo durante el sábado, pero disfrutando después de la resurrección.
Muchísimas gracias, Teresa, no nos podemos quejar de todas estas superproducciones. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Chicas, llegó el final de este sábado, de momento, que mañana volvemos.
Casi sin darnos cuenta, y tenemos que escuchar a algún oyente antes de irnos, que hablábamos hoy de ese 50 aniversario de la primera llamada de un teléfono móvil. Y mira lo que nos cuentan nuestros oyentes.
Yo ya tengo una edad y el primer móvil que yo tuve era como de película de la gente 86, creo que era el Maxwell Smart. Era una maleta, se llevaba en los barcos entonces, y tenías que ir con la maleta para arriba y para abajo para hacer la llamada. Luego ya tuve otro que se llamaban ladrillo, porque tenía forma de ladrillo con una antena. Y luego ya, bueno, fueron los típicos Motorolas que se cargaban en una base con unas baterías impresionantemente grandes. Y el primero chiquitín que tuve también fue de Motorola y fue un startup que le llamaban la tortuguita, porque era muy cuadrado.
Qué gracia, la tortuguita.
Me
bueno, doy fe que nos ha mandado fotos la oyente y era como una maleta de grande. Aprovecho para pedirles a nuestros oyentes, ya para lanzarles el anzuelo de lo que vamos a hablar mañana, que es esa primera experiencia al volante. Estamos en el 666-55-40-00.
Que mañana es Operación Retorno, que vamos a estar rodeados de coches, que nosotros te vamos a acompañar en la radio y por eso te vamos a preguntar...
Eso es.
Es la primera experiencia al volante.
Ahí está.
¿Buena o no buena? Paloma.
Si es buena, mejor, ¿no? Nos animamos un poco, hombre. La vez que, yo qué sé, cogiste una rotonda al revés, como no voy a decir quién, uno de mis hermanos.
¿En serio? Ay, madre. Mañana lo contamos.
Estaba en Reino Unido. Sí.
Prepárala para mañana, que nos tenemos que despedir, que hemos hecho el programa Marcio Ortega, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla, servidor Diego González, a la dirección Cristina López Slichting, en el control estaba Álvaro Español y en el central José María Orihuela. Nosotros nos despedimos hasta mañana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
La muerte esta semana de Josep Piqué supone una pérdida importante para la vida pública española. Permanece como un punto de referencia de lo que más necesitamos en este momento. Piqué era una de las pocas personas en España que tenía una visión estratégica de la posición de nuestro país en el mundo. Insistía una y otra vez en subrayar que no podíamos comprender este siglo XXI sin girar el mapa del planeta poniendo en el centro la zona de Asia-Pacífico. De hecho, fue de los primeros que hace muchos años subrayó el cambio de ciclo y el nacimiento de una China que volvía a ser expansiva. El exministro era un liberal ilustrado en el sentido profundo de la palabra. Afirmaba que aunque Europa hubiese perdido protagonismo, los valores que habían construido la democracia occidental tenían ya un peso internacional. Quizás su posición en este punto era ingenua, pero reflejaba la intuición de que no puede haber un orden internacional y nacional justo si no hay un ideal que sirva de referente. Quienes le conocieron de cerca supieron de su apertura para dialogar con todo el mundo, con independencia de su posición ideológica y de su relevancia social. A Piqué le interesaba comprender, encarnaba valores que son hoy más necesarios que nunca.